La bancada de senadores del Frente Amplio va a intentar aprobar para el próximo 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, un proyecto de ley que tipifique el femicidio como un agravante muy especial del homicidio. La medida generó polémica entre varios juristas que entienden que esta figura penal no debería existir y que no va a contribuir a disminuir este tipo de crímenes. Hoy vamos a conversar con uno de ellos, con estos juristas, un amigo de la casa ya a esta altura. Estamos en línea con el profesor Germán Aller, catedrático de Derecho Penal y profesor adjunto de Criminología de la Universidad de la República. Aller, buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, con calor como todo el mundo, supongo, ¿no?
Me imagino. Este tipo de temas, obviamente, enseguida hacen que los especialistas en la materia tengan ganas de salir a dar su opinión o traten de armarse una opinión. Este proyecto definitivo no está cerrado porque hay al menos un par de propuestas que se han realizado. Una por parte del Ministerio Interior y otra por parte del MIDES, que en realidad es una ley integral contra la violencia basada en género, pero que tiene un capítulo entero con cambios en la normativa penal. Igual, ¿qué implica considerar el femicidio como un agravante especial del homicidio, como para ir arrancando con el tema?
Bueno, pasa que hay dos cuestiones, ¿no? Como bien señalaba. Por un lado, si se quiere construir a través de un proyecto el delito de femicidio. Y otra cuestión sería hacer un agravante especial, específica, ¿no? Para la hipótesis que se diese. Son dos cuestiones distintas. En cualquiera de estas dos hipótesis, uno es contrario, técnicamente hablando, totalmente contrario a la instrumentación de una normativa específica para esa situación, porque ya tenemos previsto todo eso. Si no estuviese previsto, sería distinta la cuestión, pero ya está previsto. Lo que pasa es que no tiene nombre específico ni lo necesita en absoluto. De todas maneras, siempre me parece a mí que lo mejor es manejarse sobre otros parámetros. Tenemos un proyecto de Código Penal que, si bien no va a introducir cambios fundamentales en el tema que nos ocupa hoy, de todas maneras, lo más importante sería poder un nuevo Código Penal y salir del anterior. Introducción de algunos cambios o ajustes al código. Pero desde el punto de vista, digamos, llamémosle de ingeniería jurídica, estar siempre haciendo leyes por los costados de los códigos va desarmonizando al sistema. Es decir, eso ya de por sí como una afirmación, llamémosle, previa. No es buena técnicamente, no me parece lo más adecuado, lo más apropiado, ni siquiera la forma más eficaz de hacerlo, siempre con leyes laterales. Lo ideal sería cualquier cambio que se quiera hacer, introducirlo en el proyecto de Código Penal y aprobar de una buena vez el código, un nuevo Código Penal, para suprimir el que tenemos vigente de 1934. En cuanto al, sea el agravante de femicidio o el delito de femicidio, hay consideraciones que sí son para ambos, es decir, que en cualquier caso estarían, nos llevan a la posición. Yo diría, desde el punto de vista académico, no puedo decir que sea unánime, porque no lo sé, siempre puede haber algún colega que obviamente tenga otra posición, pero en términos generales está bastante clara la tesis de rechazo al respecto. Hace un tiempo, hace meses, no recuerdo el momento exacto, al Instituto de Uruguayo de Derecho Penal de la Universidad de la República se nos pidió informar acerca del proyecto de ley integral en lo que concierne a la parte penal, ¿no? Específicamente sobre ese punto. Se hizo un informe que lo redactó la doctora Cecilia Salón, que es profesora adjunta de grado 3 de Derecho Penal, un excelente informe en el que también planteaba esta posición que estoy señalando de la falta de necesidad, la inidoneidad de establecer una conducta, en este caso, más gravosa para quien priva de la vida a la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Por qué razón? Dejando de lado ya no solo lo que dice ese informe, sino la forma de las consideraciones que cualquiera puede hacer. Nosotros tenemos, y claro, para la escucha a veces algunas cosas pueden resultar hasta tediosas, y uno entiende que si se le transmite a la gente el mensaje desde el que hace el proyecto, el que le impulsa, o si los medios no dan la información completa, porque no tienen por qué tampoco tenerlo, ¿no? En fin, las cuestiones técnicas tienen esas cuestiones, esos puntos, esas aristas. Pero si se dice, hay que construir una figura o aumentar la pena porque hay X cantidad de mujeres muertas, lo primero a señalar es que no se trata de la cantidad, se trata de que no haya mujeres muertas. También se trata de que no haya niños muertos, no haya ancianos asesinados, que no haya, que nadie mate a nadie, pero ese es un mundo irreal, ideal e irreal. Es decir, que no pasase, que no hubiese delitos en una sociedad realmente utópica. Quisiera, como usar Tomás Moro, tener utopos y la utopía, pero eso no es real. Entonces sabemos que convivimos con el delito. La afirmación es la que es dura, pero es real. Esa es real, lo demás no es real, eso es real. La idea de que crear un tipo penal o una agravatoria específica respecto de quien prive de la vida a otro ser humano, a otra persona, por su condición de mujer, que con eso va a mitigar o disminuir, menguar ese tipo de delitos, no tiene fundamento ni basamento empírico ninguno que uno sepa.
Uno de los argumentos esgrimidos, sobre todo por desde la bancada de Frente Amplio y de las mujeres de la bancada, es el hecho de consignar, que es un argumento simbólico, ¿no? De consignar a través de una ley este tipo de delito particular.
Pero no, te agrego algo más, porque no es solo lo simbólico. Mónica Xavier, la senadora Mónica Xavier también dijo que, es decir, por ejemplo, que ella no estaba de acuerdo en avanzar con las penas contra los delitos de propiedad, pero sí que era muy distinto cuando se trata de combatir delitos contra la vida de las personas, que ahí agravar las penas sí está de acuerdo.
Bueno, no, yo las opiniones de las personas las respeto, que las compartan no tiene nada que ver absolutamente. También hay una diferencia cualitativa, ¿no? Es decir, uno lleva 30 años trabajando y estudiando en derecho penal, doctorado en Europa, con la máxima calificación, etcétera. Entonces, yo creo que cuando uno quiere saber cómo saluda al médico, ¿me entiende usted lo que quiere decir?
Sí, perfectamente.
Nos estamos entendiendo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, es el primer punto, la falta de tecnicismo.
Pero no, dice que no hubo consultas a especialistas a la hora de
yo
de
no sé este si tema. La han consultado, no parece, porque la pena penal es espantosa. Entonces no parece. Si han consultado técnicos, no sé, que ellos mismos les digan quiénes son, si se sienten orgullosos de esa estructura magnífica que creen que han construido, que realmente estaría orgulloso de hacerlo, que lo digan. Pero no lo hacen, quiere decir que no debe ser tan bueno. Pero sea como sea, independientemente de eso, fíjese, por eso le decía que al escuchar puede no ser entretenido, pero los técnicos no tenemos más remedio que ser eso, técnicos. Nosotros tenemos un artículo 310 en el Código Penal, que todo el mundo conoce, no por nunca, que se sabe, uno lo puede decir de memoria, el tipo de intención de matar, viene muerto una persona, será castigado con una pena, y ahí viene una pena de 20 meses de prisión en su mínimo, pensando en los homicidios más leves, incluso puede ser culposo por imprudencia, o un bajo nivel de imprudencia, lo que fuese, hasta un total de 12 años de penitenciaría. Y con eso se hacen discusiones, ha habido siempre, gente interna, que no es el caso de ahora, de que bueno, que entonces la propiedad vale más que la vida, porque el delito de rapiña la pena puede ser superior a la del homicidio. Sí, este es el homicidio simple, es el homicidio más barato. Pero después aparecen otros artículos, 311 y el 312, que hay que conjugarlos con el artículo 47, que establece todo el elemento de agravante. O sea, hay que ver la ingeniería, la construcción del Código Penal vetusto, antiguo, superado pero vigente, y que en esto no está mal. Hay que mejorarlo, pero no está mal. Que establece una respuesta que a mí me resulta absolutamente inequívoca. El artículo 311 eleva la pena. Ya nos olvidamos de la idea de los 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría y pasamos a una pena que va de 10 a 24 años de penitenciaría. Se dice pronto, pero hay que conocer las cárceles uruguayas también, ¿eh? Hay que olerlas, hay que sentir el olor, hay que ver el problema de higiene, de alimentación, de atención médica. Es decir, hay que saber lo que es, independientemente del horroroso delito aberrante. Esto no es una empatía por el delincuente, sino simplemente la constatación empírica. Independientemente del delito que se cometa, una pena en Uruguay, en cualquier parte del mundo, pero en Uruguay específicamente, con cárceles reprobadas internacionalmente de forma más que repetida, como violatorias de derechos humanos, etcétera, etcétera, hablar de una pena que ya está prevista en el acuerdo de 10 a 24 años, no es poca cosa. ¿Y a quiénes les va a tocar esa pena? Eso es interesante, porque dice, y acá me permito leérselo porque es la mejor manera, porque opinar, como todo el mundo opina, después dicen las cosas que dicen, ¿no? Yo prefiero a veces leer, porque he aprendido estudiando, no opinando, opinando no aprendiendo, aprendí mucho más estudiando. Dice textualmente, es aburrido, pero hay que hacerlo. Uno, ¿cuándo va a ser esta pena? Uno, cuando se cometiera en la persona del ascendiente o del descendiente legítimo o natural, es decir, abarca la línea para arriba y para abajo de parentesco. Sigue en ese primer numeral. Del cónyuge, de concubina o concubino, perdón, concubino primero o concubina, more uxorio. Luego continúa del hermano legítimo, si va para los costados, o natural, del padre o del hijo adoptivo. Dejemos ahora al lado el tema de la verticalidad, ¿no? Y nos quedamos en que el código ya prevé la situación de las personas que están casadas y de las personas que conviven. La que no contempla, como agravante especial, es la de matar a una persona por su condición de mujer con nombre propio. Pero si ya está abarcado un tramo, y que no importa qué sexo tenga, se refiere a concubino, concubina, cónyuge, así que da exactamente igual, igual nos parece absolutamente democrático, igualitario, como tiene que ser. Personas tienen que ser iguales, no distintas, iguales. Entonces, en ese sentido, ya está previsto. Y uno dice, bueno, pero me falta la otra parte, y podría ser un argumento fuerza de quienes quieran crear un tipo específico de femicidio o una agravación. Dice, bueno, no está previsto quien el varón que mate a una mujer que no sea concubina y cónyuge.
Ahí está.
Eso no lo agarramos ahí, pero no se preocupe, nos queda código, tenemos que ir de sobres. Tenemos el numeral segundo que implica una serie de un tema importantísimo, la premeditación, que factiblemente esté, pero puede no estar. Tenemos luego el artículo 312, que habla del impulso de brutal ferocidad, suele ocurrir en este tipo de casos, o con grave sevicia, es decir, produciendo males más allá de lo necesario para efectuar la muerte. En este caso, el 312, el artículo que le acabo de leer, ya la pena no es la misma, pero más todavía. Va de 15 a 3 años de penitenciaría, que es la pena, entre otras cosas, que están proponiendo. Entonces, lo primero que hay que hacer, para mí, es estudiar mejor el código. Parece lo mejor. Pero no alcanza con eso. Nos vamos al artículo 47. El artículo 47 avienta otro tipo de dudas. Establece un régimen de agravantes generales para todos los delitos, tanto para el hurto, para la violación sexual, la estafa, lo que usted quiera. Y también el dar muerte a otra persona independientemente del sexo. No lo dice porque habla de circunstancias agravantes genéricas. Y dice que en definitiva, consagra como agravantes la alevosía, que seguramente en muchos de estos casos se dé,
sí.
Se puede dar, por lo tanto sería un agravante que incrementa la pena. La alevosía, que se entiende que existe alevosía cuando la víctima se halla en condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza que fueren, creo que eso no excluye la condición de ser mujer, ¿no? ¿Te parece usted que la deja fuera? Para prevenir el ataque o defenderse de la agresión, móviles de interés, en fin, y sigue con un vasto elenco. Y uno se pregunta, cuando ve la legislación, que puede ser siempre mejorable, y que esta es vieja y que se puede adornar. ¿Qué más quieren hacer? ¿Quieren seguir agregando penas, seguir agregando delitos, sabiendo que ninguna parte del mundo ha funcionado o no conocen o no saben que eso no ha funcionado?
Pero acá muchas...
Si saben, lo estamos informando.
Aler, muchas personas, muchas mujeres dicen que en realidad hay una violencia específica contra la mujer, es decir, que están matando mujeres. Al extremo, por ejemplo, que la diputada Susana Andrade, del espacio 609, le dijo a La República: la violencia contra las mujeres se ha transformado en una especie de exterminio genocida, al paso que vamos mermará drásticamente el género femenino en Uruguay.
Mire, yo no. Por supuesto que uno está en contra de todo tipo de homicidios, por lo tanto uno no va a hacer defensa de homicidios, en ese sentido, lo bien que se mata a él, todo lo opuesto, mucho más en un país que quiere y avanza y sigue avanzando en la igualdad de derechos de las personas, entre otras también de las mujeres, pero en general. Así que esa parte yo lo dejo a criterio de quien lo diga, es una opinión. En Uruguay que haya un genocidio, bueno, el concepto de genocidio no parece encajar con esto, pero bueno, eso es una opinión.
Una opinión un poco más matizada es la que da hoy Daisy Turné.
De quien la dice. Si yo no, sí. Yo no voy a comentar, que la explique ella.
No, pero...
Porque es un genocidio. Que vayan a exterminar a las mujeres por esto. En Uruguay tenemos un grave problema con el homicidio. Es un país donde hay muchísimos homicidios. Pero la absoluta mayoría de las personas que son asesinadas en Uruguay no es por su condición de mujer.
Alar, una opinión un poco más, más matizada sobre este asunto es la que dio hoy en el Semanario de Derecha la diputada Daisy Tourné. Dice, la ley no arregla el problema, pero legislar que es peor matar a una mujer por odio a su condición implica aceptar un consenso social.
Bueno, pero lo que pasa es que para entonces hay que hacer un plebiscito. Porque yo no sé cómo medimos el consenso social si no tiene nada. Yo no soy sociólogo, consultemos a los sociólogos, a los antropólogos, pero yo respeto sus opiniones, pero no quiere decir que esté de acuerdo. Y creo que estamos alineados todos en lo mismo, procurar que se maten menos personas. Luego seguimos en el decálogo, yo supongo que además esto no viene en detrimento de la preocupación de que se maten ancianos o niños, ¿no? No veo que reclamen algo específico para esto. También se van a plantear otro tipo de problemas laterales. No sé si llamarlos igual de graves o menos graves, porque eso no hay un terreno donde uno no sabe. En el momento que llegan. Se habla de privar de la vida de una mujer, o como agravante o como delito específico. Bueno, va a haber otros tipos de cuestiones. Uruguay ha tenido un gran avance positivo en el matrimonio igualitario, entonces es un matrimonio entre dos mujeres. Pensando en la hipótesis de matrimonio o vida en pareja que ya está prevista en el concubinato o cónyuge, que ya está metida así, mate a su pareja, mujer, por su condición de mujer, entonces supongo que la aplicarán el delito de femicidio y agravante, o es solo para varones, discriminatorio, y solo si es varón. Y si por su condición de mujer la mata, no siendo concubina ni cónyuge, otra mujer, pero que la mata por razón de ser mujer a esta otra persona, del mismo sexo. ¿Se aplicará el agravante?
Bien,
¿aplicaremos el delito de femicidio? ¿Qué pasará con la persona que se siente mujer pero está presa en un cuerpo de varón y le privan de la vida? Y podemos acreditar y probar todo esto.
Queda claro el punto, Aler. Tenemos que ir dejando por acá, ya estamos un poco pasado de tiempo, le agradecemos mucho estos minutos.
¿Cómo no?
Estábamos hablando con Germán Aller, catedrático de Derecho Penal y profesor adjunto de Criminología de la Universidad de la República. Ya venimos.